SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, anda estos días recopilando algunas promesas preelectorales o directamente electorales para cuando el Partido Popular y él, se supone, lleguen al gobierno. La última ha sido la de comprometerse a cambiar la ley que regula las bajas laborales. Ha dicho que con o sin acuerdo con los agentes sociales, es decir, en caso extremo, a imponer un cambio, porque no le parece bien que un trabajador que no acude a su puesto de trabajo pueda cobrar su salario íntegro. Feijóo metió ayer al final en su argumento y en la misma coctelera el absentismo laboral y las bajas por enfermedad.
Esto es un cáncer que no podemos pagar, porque esto cuesta más de 30.000 millones de euros. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con un absentismo como este? Pues está fácil, ¿no? Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues ¿qué quieren que les diga?
Bueno, pues queremos que nos diga lo que propone hacer. La ley ya contempla reducir el salario de los afectados cuando se dan de baja, pero muchos convenios lo que hacen es completar ese recorte, lo hace la empresa, y lo que defiende Feijóo es que eso no ocurra. Como al final lo mezcló todo, su equipo, el PP, tuvo que salir anoche a matizar esto que dijo ante los empresarios vascos. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola Pedro, buenos días. Vinieron a decir en Génova que lo que Feijóo quiere es acabar con el fraude en las bajas laborales, de manera que el que verdaderamente sí esté en esas condiciones pueda cobrar su salario completo. Escribió en redes el portavoz del PP, Borja Sémper, que quienes madrugan y trabajan son los primeros interesados en combatir el fraude. El portavoz en el Congreso, Tellado, tuiteó también que el gobierno no lo entiende porque está repleto de tramposos y de jetas.
Que digo yo que para los que no madrugan, pero trabajan, por ejemplo, por la tarde, también opera, ¿no?, el mismo argumento. Para el líder del PP, el aumento del absentismo es un cáncer, así lo ha calificado. Ocurre que en España el número de bajas prácticamente se ha duplicado en los últimos 6 años. Por lo tanto, su coste, sí, es verdad, se ha disparado, sobre todo desde la pandemia. Lo que dicen los expertos es que para atacar el problema lo que hay que hacer es reforzar el sistema sanitario. Jordi Fábrega.
Fueron 1.205.000 los trabajadores que estaban de baja laboral el pasado 31 de marzo, que es el último mes del que tenemos datos oficiales de la Seguridad Social. Son el doble que a finales de 2019. En estos 6 años se han disparado las bajas médicas por un cóctel de razones entre las que los expertos sitúan el colapso de los sistemas sanitarios y también una mayor sensibilidad para diagnosticar enfermedades mentales. También ha crecido en este periodo la duración de las bajas y su coste, que en total supera ya los 33.000 millones de euros entre lo que paga la Seguridad Social y lo que asumen las empresas, que incluyen además en muchos convenios el compromiso de complementar la aportación de la Seguridad Social al trabajador para hacer que no pierda sueldo mientras está de baja. Reforzar el sistema sanitario y mejorar la supervisión han sido las propuestas que los expertos han recomendado para frenar este incremento de las bajas laborales.
En el abierto vamos a ampliar ese mapa de las bajas laborales en España. Hablaremos también con el secretario general de la UGT, con Pepe Álvarez. Los líderes de la OTAN asisten estos días en Ankara a una cumbre en la que pretendían, por encima de cualquier otra cosa, calmar y contentar, esto no es posible, a Donald Trump. Bueno, sería posible haciendo cesiones que no se pueden hacer. Ya saben que Donald Trump mantiene sus exigencias con el gasto en defensa, pero ayer el presidente aterrizó en Turquía cargado de reproches a los europeos, por ejemplo, por la falta de apoyo en Irán. Pero también resucitó una de sus amenazas, reivindicaciones más polémicas, hacerse con el control de Groenlandia.
Su argumento es que ni Groenlandia ayuda a Dinamarca, ni tampoco los daneses invierten lo suficiente en la isla.
That should be controlled by the United States, not by Denmark.
Dice que frente a las amenazas de Rusia y China, esa tierra debería estar protegida por Estados Unidos, contestó enseguida la primera ministra danesa. Dice que Groenlandia no está en venta y que nunca va a estar bajo el control de Estados Unidos.
Bueno, el plan, la necesidad de los líderes europeos era agasajar a Trump, convencerle de que están yendo por el buen camino de aumentar el gasto en defensa. Y en eso estuvieron ayer von der Leyen y Antonio Costa.
La presidenta de la Comisión dijo que Europa está cumpliendo y en la misma línea el presidente del Consejo. Dijo que lo que los ciudadanos europeos esperan de esta cumbre es el mensaje de que pueden seguir contando con la OTAN para su propia defensa.
Bueno, pues poco a poco va despuntando este miércoles, es 8 de julio.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Y con este preámbulo, hoy los aliados se meten de lleno en esta cumbre. En estos momentos, son las 8 de la mañana en Ankara, está previsto que el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, atienda a los medios de comunicación. Ayer volvió a dirigirse a los socios para pedirles que respondan a la tendencia de gastar más en defensa. Es la tendencia, bueno, la exigencia del presidente de Estados Unidos. Y pendiente de lo que diga esta mañana el secretario de la OTAN y cualquier otro que quiera decir algo o hablar, está el enviado especial de la SER a Ankara, Enrique García Pozo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Desde una Ankara con un enorme dispositivo de seguridad que acoge en cuestión de minutos las reuniones centrales de la cumbre y la llegada de los 32 líderes a este centro absolutamente blindado de la capital turca, donde estamos esperando ya una primera declaración a la prensa del secretario general, un Mark Rutte que, como decías, ayer avanzaba su postura en esta cumbre sin ninguna sorpresa: seguir aumentando el gasto y que los aliados suplan los agujeros en el paraguas de seguridad que deja la retirada de parte de las defensas estadounidense y con más protagonismo de los europeos en las misiones de la OTAN, por ejemplo, con una nueva misión naval en el Ártico. Esperamos a Rutte y esperamos la llegada de un volátil Donald Trump, que ayer cargaba contra los aliados, que llegó a decir que si estaba aquí es porque la cumbre se celebra en Turquía. La imprevisibilidad recorrerá toda la cumbre, que empieza con amenazas a la soberanía de uno de los estados, de Dinamarca, y como telón de fondo esos nuevos ataques en Oriente Medio, una guerra que sirve a Trump para distanciarse de los aliados por no involucrarse con Estados Unidos.
Ahí estará en Ankara, está Emmanuel Macron, el presidente francés, que apura el último año de su mandato y que se enfrenta a esta cita electoral sabiendo a quién va a tener enfrente el año que viene las elecciones presidenciales. La ultraderechista Marine Le Pen confirmó ayer que va a ser candidata pese a estar condenada por corrupción.
Dará la batalla en las presidenciales del año que viene incumpliendo el compromiso que ella misma adquirió hace unos meses. Dijo que se retiraría de la carrera presidencial si tenía que llevar una tobillera electrónica. La jueza le ha rebajado la pena por corrupción, pero le impone esa tobillera. Ella dice que va a seguir adelante porque va a presentar un recurso en el Supremo.
Del exterior es noticia esta madrugada que Estados Unidos ha atacado posiciones iraníes por primera vez en los últimos 10 días, volviendo a poner en riesgo la tregua. Los bombardeos han llegado apenas 24 horas después de que el régimen iraní atacara varios buques mercantes en Hormuz.
Dice la Casa Blanca que esta es su respuesta porque ayer Irán vulneró los puntos acordados y que por eso restauran también las sanciones al petróleo. Irán denuncia ataques contra 88 objetivos militares y amenaza con responder, dicen, de forma aplastante. Insisten además en que los buques que crucen Hormuz solo pueden hacerlo por las rutas designadas por su administración. Es la enésima escalada de la tensión que vuelve a dejar las negociaciones en la cuerda floja. Kuwait también denuncia esta madrugada ataques de Estados Unidos que les han dejado parcialmente sin luz.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Ya sobre la conversación política en España, pero todavía relacionado con esta cita de la OTAN en Ankara, está la ausencia de la mujer de Pedro Sánchez. No le ha acompañado a Turquía, ya lo saben, lo hemos venido contando estas últimas horas, porque el juez sustituto de Peinado no le ha dado permiso. Dice el gobierno que esto es incomprensible, que son este tipo de decisiones las que hacen que el ciudadano de a pie desconfíe de la justicia. Saray González.
Lo ha dicho Óscar López, es incomprensible que el juez haya discernido entre el viaje a Turquía de la mujer del presidente y su cita en Reino Unido. Preguntado por la cadena SER, el ministro de Función Pública ha querido vincular directamente esta decisión judicial con la falta de confianza ciudadana en la justicia española.
Es una decisión incomprensible. Y cuando se toman decisiones incomprensibles pasa lo que vimos ayer, y es que la inmensa mayoría de la población española piensa lo que piensa de la justicia.
El juez además justificó esta medida con el argumento de que Turquía no pertenece al espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea. Félix Bolaños ha contestado que Reino Unido tampoco.
Ni el Reino Unido ni Turquía son parte del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia. Si bien con ambos países tenemos una cooperación judicial y policial extraordinaria.
El Ejecutivo ha apelado esta decisión judicial para insistir en la reforma de la acusación popular.
Decía ayer Feijóo que, guste o no lo que ha decidido el juez, recurrirlo es malo para la imagen de España.
Lo que es evidente es que recurrir esto tiene un enorme coste reputacional para España, y hoy los 1.100 millones de ciudadanos que estamos bajo el paraguas de la OTAN, sus primeros ministros, todos van a saber que la mujer del primer ministro español no ha podido viajar porque le han retirado el pasaporte en su país.
1.100 millones, hablando de Begoña Gómez. Además, el expresidente Zapatero le ha pedido a Hacienda que suspenda la inspección contra él y su familia. Se lo ha comunicado al juez Calama. Argumenta Zapatero argumenta que se le abrió ese expediente después de ser imputado.
Su defensa dice, de hecho, que la agencia tributaria está actuando de forma caprichosa y que continuar con ese procedimiento es una irresponsabilidad y es arbitrario porque vulnera el principio de no ser condenado dos veces por los mismos hechos. Cree que el objetivo de Hacienda es reforzar la imputación penal.
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, va a tener que pagar esos 39.000 euros de costas por el procedimiento penal que acabó con su condena por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El Supremo confirmó ayer que no va a rebajar de nuevo esas costas. Ya lo hizo una vez tras el recurso de García Ortiz. La rebajó 30.000 euros, pero ha rechazado este segundo.
Es una información de Pedro Jiménez.
El Supremo ha confirmado que el exfiscal general Álvaro García Ortiz tendrá que pagar 39.000 euros por las costas del abogado del novio de Ayuso, que consiguió la condena para el antiguo jefe del Ministerio Fiscal por filtrar él o alguien de su entorno los correos en los que Alberto González Amador reconocía sus delitos fiscales. El alto tribunal endosa a García Ortiz todos los gastos desde que la causa arrancó en el Tribunal de Justicia de Madrid, aunque el exfiscal general no estuviera encausado. Además, rechaza que esta investigación no haya sido compleja, como defendía la abogacía del Estado. Dicen que versaba sobre hechos de singular gravedad institucional al referirse a la revelación de información reservada por quien ostentaba la máxima representación del Ministerio Fiscal en un contexto vinculado al deber de reserva, y añade que se tuvieron que abrir 15 piezas separadas para tramitar recursos y practicar diligencias.
Todavía en la crónica de tribunales, el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo, se llama Rubén Villalba, declaró ayer como testigo en la Audiencia Nacional en otro caso. Este mapa cada vez es más complejo en el caso de Leire Díez.
Villalba volvió a ratificar ante el juez Pedraz que se reunió dos veces con Leire Díez y que ella le propuso dos puestos a cambio de darle información sensible sobre la UCO. Según su versión, le ofrecía convertirle en asesor de la directora del cuerpo, de Mercedes González, que ahora también está imputada, o un puesto fuera de España. Él asegura que rechazó todas las ofertas. Y hoy, por cierto, se reactiva también el caso Koldo con nuevas declaraciones, la de un subteniente de la Guardia Civil y la del propietario de la empresa Soluciones de Gestión, que es el epicentro del caso Mascarillas.
Y en Barcelona, un socavón provocado por la obra de la línea 9 del metro obligó ayer al desalojo de 300 personas de 93 pisos en uno de los barrios de la ciudad. Son en total 8 edificios afectados por ese agujero que ha dejado a centenares de vecinos durmiendo en casa de amigos o de familiares. Los trabajos han continuado durante la madrugada. Barcelona, Soledad Domínguez.
Únicamente 2 personas pidieron ser realojadas por los servicios de emergencia del ayuntamiento. Hasta última hora de la noche se ha estado inyectando hormigón para rellenar el socavón y una vez que frague se va a volver a comprobar para decidir si los vecinos pueden ya o no volver a casa. La consellera de Territorio, Silvia Paneque, apuntaba la posible causa de este siniestro.
Una de las hipótesis es que se haya podido producir una pequeña cavidad, movimiento de tierras, que es lo que ha producido esta cavidad en superficie. Estamos perforando a 40 metros de profundidad, pero cabe la posibilidad pues, que este movimiento de esta pequeña cavidad se haya trasladado hasta la superficie.
Algunos vecinos habían alertado de la aparición de grietas en los últimos días. Dice la Generalitat que están estudiando si tenían o no que ver con las obras.
Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast.
Estamos generando nuevas costumbres este verano. Los miércoles queremos mirar al mundo y le vamos a pedir a los corresponsales de la SER, algunos de ellos, que nos cuenten cuáles son esas segundas historias de las que se habla en sus países. De los grandes titulares ya nos ocupamos en los informativos, pero hay otras historias. Por ejemplo, en Reino Unido, el príncipe Harry, junto con otras celebridades como Elton John, han perdido su demanda contra el Daily Mail. Acusaban a la editora de ese tabloide de recopilar información privada con métodos ilegales, pero el Tribunal Superior de Justicia ha desestimado esa demanda. Y de eso se habla también allí. Corresponsal Lucas Font.
El juez considera que ni el príncipe Harry ni ninguno de los otros 7 demandantes, entre ellos el cantante Elton John y la actriz Elizabeth Hurley, han podido aportar pruebas suficientes que demuestren que el Daily Mail utilizó métodos ilegales para obtener información sobre sus vidas privadas. Una sentencia que Harry ha calificado como un encubrimiento total y evidente y una incoherencia difícil de conciliar con el sentido común, especialmente tras salir victorioso de sus otras 2 batallas judiciales contra el Daily Mail y contra el grupo editor del diario The Sun hace poco más de un año. Por su parte, el que fue durante años director del Daily Mail, Paul Dekker, ha recibido la sentencia con satisfacción y al mismo tiempo ha cargado con dureza contra el príncipe.
There isn't a laundry in the cosmos
No hay una lavandería lo suficientemente grande en el universo para limpiar todos los trapos sucios que Harry ha lanzado sobre su familia. Que se queje ahora porque se haya invadido su privacidad es algo difícil de explicar, ha asegurado el periodista. Harry llegó a calificar su batalla contra los tabloides británicos como el trabajo de su vida. Falta por saber si esta derrota será el punto y final a su larga y costosa batalla legal o si seguirá luchando para tratar de revertir la decisión de la justicia.
En Portugal se habla de una base aérea de Estados Unidos en las Azores. En ese entorno se han identificado puntos contaminados con productos químicos que podrían ser peligrosos. Está creciendo la alarma por riesgo de cáncer. Los biólogos han dicho que el ganado no debería comer por allí. Y el gobierno portugués, que está intentando restarle importancia, sin embargo, tiene un auténtico quebradero de cabeza. Corresponsal Bray Suárez.
La base de la OTAN en las Islas Azores no sale del debate público por un motivo u otro. Gracias a esta base, Portugal fue uno de los miembros fundadores de la alianza, pese a ser entonces una dictadura. Allí ocurrieron episodios funestos como la reunión previa a la invasión de Irak y este febrero le valió al gobierno de Luis Montenegro un dudoso halago en el contexto del ataque a Irán. Hay países de la OTAN que nos han ayudado mucho. Solo destacaré uno, Portugal. Han dicho que sí a todo antes siquiera de saber cuál era la cuestión, decía el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Los portugueses no se escandalizaron demasiado, así que el gobierno prefirió correr un tupido velo y no dar demasiadas explicaciones, y lo mismo pretende hacer ahora que un estudio de la Universidad de Coimbra aporta pruebas de que la base podría tener efectos cancerígenos. La zona presenta mayores índices de cáncer que otros pueblos vecinos, se han detectado los mismos metales pesados en esqueletos humanos que en los suelos de la base y los biólogos apremian para que el abundante ganado vacuno deje de pastar en la zona. Serán necesarios más estudios para demostrar una relación directa con el cáncer, pero varios especialistas ya han denunciado que sus investigaciones al respecto han sido obstaculizadas. El ministro de Defensa, Nuno Melo, no ha querido comentar los recientes estudios, pero sí admite que el problema se conoce desde hace 8 años y que es Estados Unidos quien hace un seguimiento de lo que allí ocurre sin dar más detalles. El diputado socialista Francisco César se los ha pedido en el Parlamento hace unos días. ¿Qué está previsto para resolver este problema? ¿Se hacen trabajos para mitigar los impactos de la contaminación o es de hecho un plan de descontaminación? Lo único que está claro es que la base sigue siendo un punto estratégico para que el Pentágono pueda proyectarse hacia el otro lado del Atlántico.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Venga, vamos con la recomendación cultural. Hoy Pepa Blanes nos habla de un ensayo sobre el true crime.
Ante el auge de los true crimes y los basados en hechos reales, queremos reivindicar un pequeño ensayo que nos ayude a entender la fascinación por el crimen y por la violencia que ha existido siempre, pero que ahora se ha expandido con el auge de los podcasts y las plataformas.
Creo que están un poco las dos cosas, como de entender y de intentar, entendiendo, aprender algo, sacar una especie de pedagogía para que no nos ocurra, pero claro que al final, si vas un poco más allá, es que es eso, es no tener vida propia, ¿no?
Berta Comas ha publicado True Crime, una mirada al dolor de los demás en lengua de trapo. En este libro indaga en las causas psicológicas y sociales que pueden hallarse tras el fenómeno. Por ejemplo, la ilógica relación entre el gran número de mujeres que consumen estas series, donde lo que se representa es precisamente violencia contra ellas.
O sea, es totalmente de entretenimiento, morbo, pues eso, sin una mirada de género, por supuesto. También eso, como una especie de estetización, ¿no? De ese mal, de ponérnoslo como muy bonito en pantalla, pero que no, o sea, que viene a ser lo de siempre.
Bien documentado, el libro analiza algunos títulos recientes y propone algunas ideas para no revictimizar a las mujeres y para evitar perpetuar la violencia en la gran pantalla.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.